Por supuesto que hay peticiones razonables y otras que no lo son, y la forma de hacerlo es indispensable para el éxito de la solicitud. Desde la perspectiva masculina, la dificultad suele ser en expresar lo que requieren, y después, al hacerlo, que sea de manera efectiva, en donde verdaderamente provoque una disposición a ser escuchado. Este es un arte que requiere de práctica y la amorosa orientación de la pareja. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, muy contenta de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde hoy cumplo lo prometido. En el programa pasado hablaba de las demandas femeninas, en esta ocasión le corresponde a los caballeros. Y obviamente siendo mujer, les hablaré desde mi experiencia profesional, lo que encuentro como la frecuente demanda masculina. Ellos o no expresan lo que sienten, porque es una característica más de los señores que de las mujeres, o cuando lo hacen de tal manera que francamente echan a perder la requisición. Esta es la parte en donde, así como decía que las mujeres tenían que refinar el grado de demandas constantes que hacen a sus parejas, en el caso de los señores, primero es hacer conciencia que el no decir las cosas también tiene una consecuencia. Que a veces el callar y el tratar de que ella interprete mi silencio no trae resultados concretos y positivos. A veces, aunque vaya en contra de nuestra naturaleza, aunque dificulte nuestra inclinación primaria de no hablar, tenemos que voltear y decir, quiero esto. Que cuando sean las 7 de la mañana de los martes yo tener un vaso de agua en mi escritorio. Yo sé que este es un ejemplo muy tonto, pero es especificar lo que estamos diciendo, sintiendo, pensando en un momento en donde una situación se nos esté saliendo de las manos. No quiero, por supuesto, que los señores acaben siendo mujeres, en donde se pongan a rezongar cada minuto de lo que quieren y, ay, yo sentí feo y no me hablaste y me dijiste algo muy duro y no. Sean hombres, por supuesto, los necesitamos siendo hombres, pero cuando algo no está funcionando, hay que expresarlo. Es el primer paso. No pensemos, las mujeres tampoco somos telépatas para adivinar lo que ustedes están pasando. Si es un problema de trabajo, a lo mejor y decirle, queridísima esposa mía, no es personal, es que estoy muy estresado en el trabajo. Déjame tranquilo por un rato, yo te aviso cuando pase. Hacerle un cariño y se van. No se necesita mayor cosa. Y después, y precisamente por eso fue el comentario de hacerle un cariño, la parte de cómo expresan lo que expresan ustedes los señores. Suelen ser demasiado francos en cuanto a torpes para considerar lo que la otra está sintiendo. La empatía no es algo que se les da a ustedes de inmediato y por lo tanto hay que tener cuidado al decir las cosas. El cómo le llega al otro también es importante. Por supuesto que tenemos que escucharlos, pero no quiere decir que con la franqueza pasen encima de otras personas. Pónganse siempre en el papel de lo que sentirá la otra al recibir esta información y traten de decir lo que tengan que decir, pero siempre en consideración de la otra, tomándole la mano con mucho cariño, con dulzura. Se pueden decir las cosas más fuertes, siempre y cuando la intención sea la solución y no el hacerte pedazos. Si lo que quiero es destruirte, te voy a lastimar y voy a ofenderte y no voy a decir nada que realmente sea constructivo. Pero si lo que quiero es una buena relación de pareja, necesito considerar cómo lo vas a recibir tú. Y por eso lo tengo que empapar en cariño, físico, a lo mejor con un contacto tomándole la mano, en el tono de voz tranquilo, pero para decirle, mira, estoy cansado de esto, necesito esto otro. Y cuando lo hacemos con amor, y la señora está en la conexión adecuada, espero que haya oído el programa pasado, las cosas se van dando solas. Entonces, en cuanto a las demandas masculinas, señores, por favor, primero, expresar un poco más. No demasiado, solo cuando sea de vida o muerte ya el asunto de decir algo que nos molesta. Y segundo, con mucha empatía, con mucha consideración por el que o la que va a recibir la información que le daremos. Espero que estos sean lineamientos que ayuden a las parejas a funcionar mejor en la comunicación. Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx.
Bueno, y empezamos el programa con una amiga de Irma que quiere que le responda a Irma. Entonces, allá voy, dice así el correo. Hola Mónica, recibí un caluroso saludo. Deseo que tu programa le contestes a Irma porque el caso que te expongo es de mi amiga. Ella tiene dos hijos y la mayor tiene 12 años. En estos momentos está pasando una situación muy difícil con la niña, puesto que no quiere vivir con ella y está enamorada de un hombre mayor que ella, el cual es una persona drogadicta. El comportamiento de la niña es muy rebelde y grosera. Mi amiga es una persona que ha tenido que trabajar mucho para poder sostenerlos, puesto que ella se separó de su esposo hace 7 años y él no tiene que ver con los niños. La niña en estos momentos se encuentra donde su abuela paterna, debido a que el sujeto vive al lado de la casa y no puede dejarla en su casa porque ella no permanece allí porque tiene que trabajar. Donde su abuela tampoco está bien, pues le critica todo lo que hace. Y en estos momentos su hija la ve como una enemiga. Ella buscó ayuda y fue a una comisaría de familia. Han hablado con psicólogos y hasta ella pidió que le practicaran un examen para saber si ha consumido drogas, pero todavía no hay respuesta. Ella desea llevársela a su hermana que vive en otro país y que le ha brindado su ayuda, y ella irse después que su otro niño termine el colegio. Te agradezco que puedas brindarle una asesoría para que ella tenga alguna luz en estos momentos tan difíciles. Si deseas tener otros detalles, por favor escríbeme que te los haré llegar. Sé que es un caso muy difícil y a veces pensamos que puede estar lejos de la realidad, pero cuando compartimos el dolor de un ser querido es cuando podemos llegar a comprender que nos puede tocar uno igual o peor. El ver a su angustia para mí es muy doloroso. Deseo colaborarle en lo máximo, pero también sé que necesita ayuda profesional en estos casos. Muchas gracias y que Dios te bendiga muchísimo. Pues Irma, tienes una buena amiga que se preocupa tanto por ti que me escribió y me solicita que dé mi punto de vista al respecto. Espero que estés de acuerdo. Y ahí te va, Irma. Realmente tu hija está sufriendo mucho, por supuesto. El haberse enamorado, y lo pongo entre comillas, de un hombre mucho mayor indica su afán de buscar al papá que no ha tenido. La aprobación y el cariño. Vean, papás, cómo son tan increíblemente necesarios en la vida de una pequeña adolescente que está buscando su amor en el lugar equivocado. Por supuesto que nada más por entender todo esto no podemos dejar que esta pequeña destroce su vida. Así que te va muy simple, Irma. Por supuesto, mándala para otro lado. Si tu hermana te está ofreciendo ayuda, toma esa ayuda. No sé cuánto le falte a tu otro hijo para terminar el colegio, pero es importante que se mantengan juntos. Es a veces más fácil que el niño termine el año en el otro país con el apoyo necesario, con tutores, con tu ayuda, con la de tu hermana, para emparejarse en las clases y no perder el año, por supuesto. Pero esto es de vida o muerte. Este joven, el ambiente en el que se está moviendo tu niña la puede perder para siempre y esto es una emergencia. Y hay que reaccionar en consecuencia, con algo rápido. Ya después se irán acomodando las cosas, pero lo importante es sacarla de este ambiente nefasto. El que esté en casa de la abuela materna realmente le sigue envenenando el alma. No está ayudando y por más que tú, Irma, tengas que irte a trabajar, no puedes dejarla en un ambiente que le hace daño porque no tienes otro lado. Se te está abriendo afortunadamente esta buena puerta en otro país, tómala. Tu hija te necesita. Con suerte y la crisis pasará, te va a odiar por un rato. No importa, tú repítele que la quieres y que lo haces por su bien. Mantente siempre en los límites de que no te falte al respeto de darle las consecuencias pertinentes. Si el hombre que es drogadicto y la busca es mayor de edad, amenázalo con meterlo a la cárcel por acoso de una menor si no se aleja. Y que tu hija, no sé qué tengas que hacer, no vuelva a la casa de la abuela paterna. Yo sé que se te escapa. Creo que la manera de evitar que todo esto continúe y termine con unas terribles consecuencias es que lo antes posible cambies el ambiente. Irma, busca el trabajo en el otro país, busca algo en que te puedas apoyar, a lo mejor trabajando para tu hermana misma, si ella es la que te ayuda. Y por el momento reconstruye tu familia. Espero que en este otro país puedas encontrar el apoyo terapéutico que como familia van a necesitar. No solo tu hija de 12, también tu hijo el menor y tú misma. Como familia, para aprender a llevarse mejor, a comunicar los corajes y las desdichas. Tu hija es producto de mucho enojo, de circunstancias de las que ella no tuvo control ni voto. Y su manera de expresar este dolor y esta ira es a través de esta conducta. Entonces, ayúdala a reencontrarse para que no termine en los brazos de otro hombre en el otro país. Necesita poco a poco madurar y asimilar lo que le pasó, porque el abandono de un papá es algo muy serio. Y la mamá yéndose a trabajar todo el día la deja verdaderamente sin sus papás en casa, en un abandono casi absoluto. Qué bueno que la quieres tanto lo suficiente como para considerar irte a otro país. Espero que tú y tu amiga que escribió este correo sigan en contacto porque es alguien que ve por tu bien y que te puede dar un buen consejo en un momento dado. Entonces, Irma, a tomar acción. Tu hija la necesita y con el camino y la asesoría adecuada podrán reencontrarse como familia y funcionar mejor. Por favor, amiga de Irma, avísame en qué terminó todo y si puedo ser de más ayuda, vuélveme a contactar. Agustín, por otro lado, me dice: hola, Mónica, te describo mi caso brevemente. Mira, llevo una relación de 9 meses con una chica. Es muy linda y sincera. El problema que tengo es que ella tuvo muchas relaciones anteriores de las cuales, según ella, ninguna funcionó hasta ahora que está conmigo. Sin embargo, me mencionó a un tipo que ella quiso mucho y que la lastimó cuando cortaron, porque él le dijo que no estaba seguro de querer estar con ella. Bueno, pasó el tiempo sin que ella volviera a verlo, casi un año, en el cual mantenían comunicación vía celular y por cuestiones del destino lo volvió a encontrar. Desde entonces el tipo ha estado llamándola y mandándole mensajes en el que dice que aún la sigue queriendo, que fue un error haberla dejado, etc. Pero eso no es lo que me molesta. En sí lo que no me gusta es que mi novia se quede de ver con él para salir a platicar. Ella me asegura que es solo un amigo y que no volvería con él. Y según ella se lo ha dicho ya muchas veces, pero al parecer no quiere entender. Yo le tengo mucha confianza a mi novia y sinceramente no creo que tenga algo más que ver con él. Me ha asegurado que a quien quiere es a mí y que el muchacho no entiende es su problema. Pero para mí es molesto que le hable y le mande esas cosas y encima mi novia salga a platicar con él. Deseo que me des un consejo de cómo manejar esta situación, cómo no ponerme celoso o alterarme en un momento dado. Agradecería de corazón toda la orientación que me puedas dar y felicidades por tu programa. Me ha ayudado mucho en mi relación. Gracias. A ver, Agustín, mi punto son dos cosas. Recuerda que yo he hablado sobre el noviazgo acerca de que de lo que se trata es de ver si eres o no compatible con una persona. Puedes quererla mucho, que sea encantadora, sea linda y sincera como me lo describes. Pero el noviazgo tiene que ir más allá. Saber si puedo compartir la vida con una persona en un momento dado. Entonces, si esta niña es una persona que quiere llevar una relación con alguien que te molesta de tal manera, y mira que te molesta de forma que han tenido ustedes discusiones al respecto, y lo suficiente como para que me escribas pidiéndome una orientación. Es decir, no hagas menos lo que te molesta, Agustín. Realmente te es molesto. Una vez aclarado ese punto, podemos decir si tú estás de acuerdo o no a vivir con esta molestia. Porque tú le podrás decir que no te gusta, que no te parece correcto, pero si ella está dispuesta a seguirlo haciendo, la decisión es tuya. Verdaderamente yo creo que en una relación nunca debemos de hacer nada que sepas que le molesta a la persona que se supone es la más importante en tu vida. Nadie está con un amigo que sabe que quiere con nosotros. Un amigo no es el que dice que yo te sigo queriendo, quiero estar contigo, qué error haberte dejado. Ese no es un amigo, es un hombre que quiere conmigo. Y es muy halagador para mí, aunque yo no pueda corresponderle, el tener a alguien que me diga todas las cosas lindas, además de mi novio, por supuesto. Entonces, esto se trata de tu novia, como bien dices. No es este sujeto que le podrá prometer las perlas de la Virgen. Pero si ella no dice, lo siento, yo ya contigo nada, y no tiene ni relación con él vía celular, entonces sabrás que definitivamente ella está concentrada en ti, Agustín. Tristemente veo que no. Veo que lo que ella te dice es, no te preocupes, todo está bien, él es mi amigo, pero que al final, con todo y la molestia que tú tienes, no está dispuesta a dejarlo de ver. Por lo tanto, la decisión es tuya, Agustín. Si quieres andar con esta niña, entonces sé sabiendo que tiene esta relación y por lo tanto te dejas de quejar. Que cada vez que vaya con él, este hombre va a hacer lo posible por convencerla, porque ese es el objetivo. No le dices a nadie que la quieres y que fue un error dejarla, sino tienes la intención de convencerla de que vuelva contigo. Pero tú habrás aceptado estas condiciones al seguir con ella. Si sencillamente dices, no, yo quiero estar al lado de una mujer en donde yo sea el único y el primero. Los amigos no son los que te declaran su amor. No son los que significaron tanto en tu vida. Este es un hombre que quiere contigo y por lo tanto yo no voy a andar con nadie que quiera estar de amiga con alguien que quiere con ella. Espero haberlo dicho claramente, Agustín. Y por lo tanto terminar. Tú decides, Agustín. Lo que no se vale es quedarse y seguir quejándote. No hay palabras mágicas. Lo que me quieres es saber cómo me quito lo celoso. No están injustificados tus celos. Por ahí hay un programa mío que habla sobre la devastación de los celos. Y hablo de los dos tipos, los justificados y los injustificados. Cuando alguien verdaderamente te está demostrando que no eres del todo el primero en su vida, es lógico que tú tengas estos celos. Estos celos te están indicando que hay un problema en la relación y que tienes que decidir. Yo no puedo decirte cómo no alterarte con algo que te molesta. Si yo sé que no comes pepino y te estoy sirviendo y sirviendo y sirviendo pepino, por más terapia que yo te dé, Agustín, nunca te voy a decir, ¿sabes qué? Por hipnosis o magia voy a hacer que de repente, de un día para otro, ames el pepino. No, esto es algo que es contigo. No te gusta nadie que tengas que compartir. Pero en un compartimiento que no es el de una relación de verdadera amistad, como es el caso de esta novia tuya con este hombre. Si fuera solo un amigo de la universidad en donde en bola se ven grupos de hombres y mujeres y los saluda y platican un rato sobre la película que vieron y ya, ese es un amigo. Este es un hombre que está buscando volver con tu novia. Si ella no puede distinguirlo, es que sencillamente no quiere dejar de tener las ventajas de conservar esta relación. La decisión, te repito por última vez, Agustín, es tuya. Ojalá y me vuelvas a escribir para contarme cuál fue tu reflexión y a la conclusión que llegaste. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Elisa, por su parte, me dice: querida Mónica, mi hija tiene 10 años y ha tenido algunos episodios de angustia. Se preocupa a qué hora la voy a ir a buscar al colegio, con quién se queda cuando salgo, le da susto la gente con mala facha, tiene miedo al acostarse, etc. Recién empecé a llevarla a una psicóloga para que la encamine y nos hemos apoyado mucho en el ángel de la guarda. Pero tengo una inquietud muy puntual y que puede afectar al correr de cualquier día de estos, en que ha estado muy bien. De un tiempo a esta parte le ha tomado cada vez más susto a los ascensores, al punto de que no se sube ni muerta, y si le sugerimos, inmediatamente desencadena una crisis de angustia tremenda, de un llanto incontrolable. ¿Qué puedo hacer? Sé que quizás sea de a poco, pero por mientras, ¿cómo enfrento como mamá el hecho de tener que subirnos a un ascensor? En el último mes, cada vez que vamos a algún edificio, hemos tenido que subir por las escaleras. Muchas gracias, Mónica, y te felicito por tu programa, que es de gran ayuda para muchos. Cariños. Gracias, Elisa, por tus comentarios. Y mira, realmente, aunque en la etapa en la que está tu hija, en algunas ocasiones los niños presentan miedos nocturnos, en donde tienen que volver a acostarse con la luz prendida, ciertas cosas les dan preocupación, sobre todo los niños y niñas que tienen personalidad más aprensiva suelen tener estos. Suelen ser niños de mayor creatividad, de gran imaginación y por lo tanto se preocupan más de las cosas, son más sensibles, más intensos. No sé si sea la personalidad de tu hija. Pero por lo pronto la clave del asunto es enseñarle a manejarse mejor. Si es aprensiva por personalidad, lo será el resto de su vida. Pero eso no puede hacer ni que viva sin elevadores o ascensores, o que no se pueda subir al rato a un automóvil porque también es un lugar cerrado, o ve tú a saber hacia dónde dirige su angustia. Lo que también me parece es que está llegando a niveles que van más allá de lo que en general sucede en esta etapa. Entonces, las preguntas que te hago es, ¿desde cuándo empezó a reaccionar tan claramente con angustia? Como me dices, ¿a qué hora la vas a ir a buscar? ¿Con quién se queda? ¿El susto de la gente? ¿Cuándo empezó? ¿Desde que nació o a partir de un momento determinado? Y si pasó a partir de X fecha, ¿qué pasó en ese momento? Es decir, ¿se mudaron de casa? ¿Se murió un abuelo? ¿Algo fuerte en la familia Desafortunadamente sufrieron un asalto, no sé, vio un programa, una película muy impresionante. Haz memoria, Elisa, porque es bien importante el que podamos definir si algo desató todo este nivel de ansiedad. Y lo que tu hija está con los ascensores teniendo es los inicios o ya una clara fobia. Y esta se puede manejar adecuadamente, controlar y aprender a superarla con terapia conductual, con acercamientos. Hay quien incluso, y es de manera muy efectiva, no creas que es broma, usa la hipnosis. Pero creo que tu hija, teniendo 10 años con terapia conductual y el apoyo de un especialista en este tema, pueda salir adelante. Es como tú bien dices, con aproximaciones sucesivas. Es que sin tener que ir a subir a un edificio con ascensor, la lleves a hacer un ejercicio de acercamiento en diferentes visitas y con instrucciones muy claras de cómo hacerlo, además, de manera que pueda controlar este miedo. Y después, encontrar la raíz del asunto. Porque cuando tu pequeña tenga más información de qué es lo que la angustia, podrá manejarla mejor. Y ese es el objetivo, que cuando tenga grandes miedos, grandes preocupaciones, grandes estreses en su existencia, tenga las herramientas suficientes para salir adelante. Si se bloquea, llora angustiada y se inmoviliza, realmente no podrá con los retos que la misma vida nos trae todos los días. Entonces, con el apoyo de tu terapeuta, de tu psicóloga, dile cómo manejar lo de la fobia. Eso es algo práctico porque no puedes seguir subiendo escaleras, digo, es muy buen ejercicio, pero no se trata de eso. Y por lo pronto, tratar de delimitar con tu memoria, Elisa, cuándo despegó todo esto, cuándo partió todo este episodio y etapa de grandes angustias en la vida de tu pequeña. Espero que me puedas responder con estos puntos de manera que podamos trabajar un poco por ahí y serle apoyo a tu psicóloga. Y busca información sobre esta terapia conductual para el manejo de fobias. Y seguimos en contacto. Muy bien, ahora Nayeli nos dice, Mónica, soy mamá de 2 niños, 8 años y 9 meses. Trabajo y aún así mi sueldo es bajo. Mi marido es el de los ingresos más altos, pero es muy derrochador. Aunque a veces nuestra situación económica es difícil, él sigue comprándose cosas que no necesitamos. Ya no sé qué hacer, ya que en los últimos días he tomado la decisión de meter una pensión alimenticia, pero no sé qué tanto afecte mi relación. Es difícil hablar de dinero, pues aunque es algo material, pero en mi familia es la seguridad de la educación, la salud y la alimentación de mis hijos. A veces me siento como su mamá, pues siempre lo tengo que estar regañando en sus compras inútiles. ¿Qué debo hacer? Esta situación ya me está desgastando, aún más está desgastando la relación. Saludos y felicidades por el programa. Gracias por tu felicitación, Nayeli, y déjame decirte cosas muy claras. Primero, meter una demanda por pensión alimenticia, por supuesto que va a afectar tu relación y no de manera positiva, porque obviamente se sentirá demandado tu esposo, cosa que es un acto agresivo en cuanto a la relación se refiere. Entiendo, créeme, lo que me estás tratando de decir, no tiene nada de malo hablar de dinero, es necesario, indispensable para llevar una vida digna y darle a la familia lo que necesita para vivir, prosperar y tener la tranquilidad de que tendrán que comer al día siguiente. Entonces, mi estrategia que te propongo, Nayeli, es la siguiente, espero que te sirva. Primero, discutir como mamá regañando las compras no tiene ninguna utilidad. Me imagino que después de por lo menos 8 años, porque tu hijo mayor tiene esa edad, de estarle regañando compras inútiles, has notado que tus regaños no tienen ningún tipo de efecto. Entonces, auditorio querido, solo hagan lo que les funciona. Regañar sin fin no funciona, sigue comprando cosas inútiles. ¿Qué debes de hacer? Número 1, fortalecer tu relación con él. Yo sé que debe de desesperarte, angustiarte y molestarte muchísimo que gaste tan inútilmente. Despilfarre el dinero a costa de la tranquilidad familiar. Perfecto, eso está claro, Nayeli, tienes toda la razón. Pero si me has oído antes, sabrás que digo que tener la razón no te trae la felicidad. Entonces, lo primero a hacer es que estén ustedes muy cercanos, que estés muy cariñosa, muy detallista, deja de regañarlo. Por el momento, construye y acerca tu relación. ¿Por qué? Porque después, con este gran amor y gran cariño, le vas a proponer un presupuesto en donde tú vas a tener suficiente hasta para ahorrar, Nayeli. Si después de eso, él se quema todo el dinero en tonterías, será su asunto. Tú piensa más o menos qué necesitas para comer, para pagar deudas, para lo que necesites para vivir y para un fondo de emergencias, para un ahorro, para prosperar, para una enfermedad, para lo que sea, un ahorro. Proponle esto. De manera que le dices, y después de esta cantidad, querido amoroso esposo, si tú ganas 6 millones, haz lo que sea que quieras hacer con ellos. Lleguen a un acuerdo, Nayeli. Pero gritos y discusiones y regaños. Lo que está pasando es esto que me dices, desgasta la relación. No logras ningún avance y tus hijos terminarán sin sus papás viviendo en la misma casa. No tiene ningún caso, Nayeli. Las moscas se atraen más con miel. Lo convencerás mucho mejor si eres la esposa que tú quisiste tener si fueras hombre. Si te derrites por él, si le dices todo lo que sí le admiras, ya le dejarás claro lo que no le admiras. Pero por lo pronto, ¿qué sí te da este esposo? ¿Qué apoyo te da? ¡Qué impresionantes sus ingresos! ¡Que mira qué buena vida nos das! ¡Eres un encanto con los hijos! ¡Eres estupendo amante! ¡Me encanta cómo me haces reír! ¡Dale lo que sí tiene, Nayeli! Acerca y fortalece. Y después, con dulzura, con cariño, con cuidado, propones un plan de acción concreto. Regañar no funciona, una estrategia sí. Y más que volverlo otra persona, cambia tú la forma de que puedes solucionar este problema. Es decir, si no lo vas a hacer un hombre organizado y buen administrador, porque no lo ha sido hasta ahora, ve la manera de que tú asegures ingresos suficientes para los gastos que me dices que necesitas de tu familia. Obviamente, educación, salud, alimentación, ahorro para su vejez. Ahora, en los bancos y en aseguradoras y en una serie de cosas, hay muchos planes que te ofrecen como un ahorro forzado, que en cómodas mensualidades tú vas metiendo tu dinero y te ofrecen el que puedas hacer uso de él en determinado momento para los estudios de los hijos o para la vejez, o investiga sobre ese punto. Y a lo mejor con una, ¿cómo se llama esto?, depósito automático, puedas saber qué estás ahorrando para esos casos. Mientras que además tienes con este presupuesto lo de la comida, lo de los gastos cotidianos. Manéjate mejor, Nayeli. No con rechazo, no con agresividad, sino con cariño, con dulzura, con miel. Y además de tener una muy buena relación de pareja, habrás resuelto de una manera más efectiva el problema de dinero. No lo vas a hacer otra persona, te lo puedo garantizar. A lo mejor con el tiempo se organice un poco más. Pero si él hasta ahora ha sido derrochador, pues tenderá a hacerlo por muchas partes. Si tienes una linda familia, trabaja en ella con lo que son sus fortalezas y maneja mejor las debilidades, y espero que con estas sugerencias puedas encaminar tus esfuerzos a acercarlos a todos, fortalecerlos para que estén más tranquilos y contentos. Es así como, para el esposo de Nayeli, por ejemplo, y los otros señores que nos están escuchando, es importante que dentro de sus demandas sean cosas concretas. Yo entiendo que a lo mejor quieran un rato de amigos, quieran gastar su dinero en juguetes que les parezcan interesantes y que nosotras a lo mejor no comprendamos. Pero el punto más allá de eso es saber expresar lo que quiero. No se trata de esto es lo que yo quiero y es mi dinero y tú te arruinas, porque al final se acaban arruinando ustedes mismos, señores, en un ambiente nefasto de familia. Como le decía Nayeli, hay que manejarse con habilidad, y el decir las cosas pensando en cómo la recibirá el otro ayuda a que yo pueda obtener también lo que deseo. Pero si yo estoy en una relación de pareja, entiendo de entrada que muchas cosas es compartir, conceder, negociar. Que para obtener lo que deseo, necesito ceder en una parte, pagar un precio, pero que al final va a redundar en una felicidad para toda la familia y, por lo tanto, en la mía, en mi paz interior, en una vida más tranquila, más satisfactoria, más trascendente, y que es la que todos, al final, estamos buscando. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.